lo han hecho, y también nuestros jóvenes adolescentes tienen la preparación importante de una actividad a la que los invitamos allá a la parte de atrás. Allá están sus maestros también ya listos para poderlos recibir, para trabajar con ustedes. Van a tener un buen tiempo, y todos los pequeñitos también pues pueden pasar y estar en la parte de atrás allá con su clase. Quisiera pedirle a usted un reconocimiento a nuestros hermanos del audio, de la música, que hacen un gran trabajo, la verdad, cada semana para conectar. Les damos un aplauso a ellos. Gracias, hermanos. Gracias por su ayuda. Gracias por su trabajo. Mire, estamos en una etapa muy interesante, como ya le comentaba, en nuestra congregación, donde estamos tratando de descubrir y de aprender juntos qué es lo que el Señor tiene para nosotros como iglesia, qué es lo que nos quiere enseñar, qué es lo que quiere que nosotros hagamos como iglesia en lo específico, en lo específico. Y hemos estado aprendiendo que Dios tiene para nosotros un plan detallado que Él diseñó con tu nombre. Le puso tu nombre y lo diseñó para que tú lo vivieras. Pero hemos estado aprendiendo que ese plan tiene mucho que ver con los propósitos de Dios, y que tú y yo podemos caminar juntos para descubrir precisamente en qué consiste ese plan, que eso es lo que quisiéramos averiguar todos. Y estamos caminando juntos, si usted lo recuerda, perdón, quiero mostrarle aquí, como iglesia estamos caminando sobre un proceso usando un manual que se llama ¿Dónde encajo yo? Y esa es precisamente la pregunta que nosotros queremos contestar. Dentro del plan de Dios, ¿cuál es mi papel? ¿Para qué nací yo? ¿Por qué estoy en esta tierra? ¿Por qué llevo viviendo aquí los años que llevo viviendo? Y también debes saber esto. Esto contesta el por qué muchas veces tú sientes que no encajas. Tú sientes que las cosas no son como tú esperabas o como tú deseabas, y como que algo falta, como que no encajas. Precisamente la intención de este proceso en el que vamos caminando en nuestras células es descubrir dónde encajo yo, cuál es mi papel, cuál es el lugar que Dios diseñó para mí, para qué me trajo a esta tierra. Y estamos precisamente aquí para ayudarte a descubrir eso. ¿Cómo lo vamos a hacer? Necesitamos comprender, la semana pasada estudiamos el propósito de Dios, pero el día de hoy vamos a estudiar mi historia. ¿Qué tiene que ver la historia de mi vida, lo que yo he vivido, las cosas que me han pasado, con el plan que Dios tiene para mí? Para ayudarnos a empezar a conectarnos con esta idea, te pediría que hicieras dos cosas. Una es muy fácil y otra quizás puede ser más difícil para ti. Y se trata de lo siguiente, es muy sencillo. Toma unos segunditos ahí en tu mente, ahí ahora como estás sentado, relajado, relajada, y trae a tu mente lo que tú describirías como el momento, el evento, la situación, la época más feliz de tu vida. ¿Sale? El evento, la época, la situación, la circunstancia más feliz de tu vida. ¿Okay? Yo cuando volteo hacia atrás, inmediatamente puedo identificar varias, pero me acuerdo mucho una ocasión con un amigo en la bicicleta. Yo iba parado en los diablitos allá atrás de la bicicleta, él iba pedaleando, y me acuerdo tan feliz esos días. Empezó a llover y andábamos en la calle, mi papá no me regañaba por mojarme en la lluvia, ¿verdad? Y claro, había muchos retos, muchos desafíos, pero si tú me preguntaras de los momentos más felices en tu vida, yo me acuerdo de eso. ¿Okay? Entonces, una primera cosa, uno de los eventos, momentos más felices en tu vida. Ahora, la segunda, puede ser más difícil o más fácil para ti, no lo sé. ¿Cuál describirías tú que ha sido uno de los eventos más difíciles, más dolorosos, más desafiantes de tu vida? ¿Ya tiene algo en la mente? Algunos dicen, no, hombre, pastor, yo encuentro ese bien rápido, le digo 10. ¿Verdad? Pero algunos dicen, felices ni uno, felices no he tenido ni uno, pero tristes he tenido 90, ¿cuál quiere? ¿Verdad? Y puede ser que tu vida haya sido así, pero vas a notar algo. Si tú estás parado hoy, aquí, en este día en tu vida, en el 2018, a punto de entrar al 2019, volteas hacia atrás y vas a ver esas dos cosas entretejiéndose. Vas a ver elementos de mucha felicidad, vas a ver cosas sumamente difíciles y dolorosas que quisieras nunca haberlas pasado, pero ¿qué haces con esa historia? Ese es el punto. ¿Qué hacemos con esa historia y qué tiene que ver esa historia con el plan de Dios para mi vida? ¿Qué tiene que ver ese momento feliz en mi vida? ¿Qué tienen que ver mis padres con quienes yo crecí, o mis hermanos, o si hubo un divorcio en mis padres, o si fui a tal escuela en lugar de otra escuela? ¿Qué tiene que ver mi historia con el plan que Él tiene para mí en el 2019? Y es ahí donde vamos a entrar. Entonces, hagamos lo siguiente. Vamos a comenzar estudiando rápidamente la historia de José para ilustrarte a qué me refiero. El objetivo es encontrar dónde encajas tú revisando tu historia, ¿ok? Pero para comprender esto necesitamos comenzar por entender la historia de José. Déjame explicarte rápido. José, uno de 12 hijos, era odiado por sus hermanos. Sus hermanos lo venden como esclavo a unos madianitas que iban pasando y se lo llevan a Egipto. En Egipto lo compra como esclavo un hombre llamado Potifar, que lo pone al frente de todos sus bienes, y este hombre crece económicamente de una manera tremenda porque José era un hombre íntegro y Dios estaba con él, ¿sale? Ahora, ubica a José en Egipto como esclavo vendido trabajando para Potifar. ¿Alguien de ustedes me puede decir qué características tenía José cuando era un niño o un adolescente? ¿Cómo se le conoce a José? ¿Qué pasaba en las noches con José? Soñaba, se le conoce como José el soñador. Soñaba José. ¿Y qué cosa soñaba? Pues que básicamente sus hermanos se iban a inclinar ante él, básicamente, ¿no? Bueno, ahí están sus sueños. Luego sucede una tragedia, sus hermanos lo venden, sus propios hermanos lo traicionan y lo venden como esclavo. Lo compra un hombre llamado Potifar y ahora está trabajando como esclavo en la casa de un hombre egipcio que sí lo respeta, pero que básicamente los egipcios desprecian a los hebreos. Estando en esa situación, la historia de la escritura nos cuenta que la esposa de Potifar le echó el ojo a José, y no le echó el ojo a la sopa. Quiso acostarse con José, deseó sexualmente a José y quería acostarse con José. Pero este muchacho, este hombre joven, resistía esa tentación hasta que un día la esposa lo agarra solo en un cuarto y lo agarra de la ropa y le dice: duerme conmigo, he estado esperando este momento. Y José, por no querer ofender a su dueño, a su patrón y a Dios, le dice: ¿sabes qué? No, no es permitido. Yo puedo tocar todas las cosas de mi dueño menos su esposa. No puedo hacer esto. Y se zafa de la mujer, se jalonean al punto que la mujer no lo quiere soltar, y José tiene que quitarse la ropa para salir huyendo desnudo, y la mujer se queda en el cuarto sola con la ropa de José. Y luego grita: me han violado, José, aquel hebreo que metieron a mi casa me deshonró. Inventa una calumnia contra José. Vienen los policías, imagínate la historia, arrestan a José y lo meten a la cárcel. Años está en la cárcel. Conoce a un hombre, tiene otro sueño, y ese hombre le promete: no, yo conozco al faraón, yo voy a abogar por ti, te voy a sacar. Se le olvida a ese hombre y José pasa más años en la cárcel, y la historia nos cuenta cómo después, a través de esos sueños que tenía, el faraón tiene un sueño, básicamente rápido, sueña que hay 7 vacas flacas y 7 vacas gordas, y no sabe ni qué soñó ni qué significa, y llaman a José porque él es el que interpretaba sueños. Dios le dio la capacidad de interpretar sueños. Viene José, le interpreta a faraón que Dios dice que las 7 vacas flacas significan que va a haber 7 años de una sequía y un hambre tremendo, pero que antes de eso va a haber 7 de esas 7 vacas gordas, 7 años de una abundancia tremenda. Y entonces el faraón dice, ¿y qué tenemos que hacer? Mire, le doy un consejo. Mientras tiene abundancia, guarde, diezme la tierra, tome otro impuesto, lo almacena y cuando vengan los tiempos de hambre, usted va a tener mucho grano. Y este hombre, el faraón, diciendo, bueno, ¿a quién invitaremos? ¿Quién será capaz de hacer eso? Pues está ahí José y lo contratan para ser el administrador principal de la abundancia de Egipto durante el tiempo de la abundancia y en el tiempo de la cosecha. Y se hace el segundo más poderoso después de Faraón. Esa es la historia. Y cuando tú sigues leyendo, encuentras que los hermanos de José pasaron muchísimos años, llega el tiempo de hambre y no tenían qué comer, y el padre Jacob los manda a Egipto para comprar grano. ¿A quién creen que se encuentran en Egipto vendiendo el grano, administrando el grano? A su propio hermano José. Al principio tiene una lucha y quiere vengarse porque se enoja. Dios trabaja en su corazón, no se venga de eso. Pero aquí está la clave del asunto. Esto es lo que quisiera que tú vieras. La idea básica es esta. Cuando tú ves en perspectiva tu historia, vas a poder vivir el plan de Dios de la manera correcta. O sea, cuando José viene a sus hermanos y lo ven y descubre y se acuerda todo lo que le hicieron, José puede cumplir el plan de Dios solamente cuando ve desde la perspectiva correcta lo que ha sido su historia. La idea es esta: voy a vivir mejor mi tarea específica en el reino cuando tengo una perspectiva correcta de Dios y de mi historia. Entonces lo que te estoy animando a pensar es esa historia feliz de la que te acordaste y esa historia triste de la que te acordaste, ¿qué tienen que ver con lo que Dios tiene para tu vida? ¿Qué tienen que ver con tu tarea específica en el reino? Esa es la idea que queremos aquí. Entonces, quiero mostrarte esto. José ve el lugar en que vivió, sus experiencias, sus circunstancias, sus tragedias y sus relaciones, y logra ver la mano de Dios en todo ello. ¿Cómo sabemos eso? Es muy importante. Él entiende para qué nació y entiende su asignación del reino cuando ve en perspectiva lo que sucedió atrás. ¿A qué me refiero? Observa, ¿cuál es la perspectiva de José? En Génesis 45, ya que sus hermanos llegan, la historia, claro, no termina allí, porque al principio hace que se quede uno de sus hermanos, esconde una copa de oro en el saco de uno de ellos, en el saco de granos, para hacerlos que vengan con más de sus hermanos. Vive su padre aún, pregunta, José anhela estar con su familia, pero ¿qué hace ahora con su historia? ¿Hacia dónde camina José? Te voy a pedir por favor que aquí en la pantalla leas conmigo la perspectiva de José de su historia. Y toma en cuenta que incluye las tragedias, muchas tragedias que pasó José. Lo vendieron a Egipto, lo acusaron falsamente de violación, lo traicionaron en la cárcel, y este hombre, después de que pasan esas tragedias, voltea hacia atrás y esta es su perspectiva. Dice, a sus hermanos les está diciendo, ahora pues, no os entristezcáis ni os pese de haberme vendido acá. Fíjate qué frase, no les pese haberme vendido acá. No se lamenten de haberme vendido. Ahora, no dice que lo que hicieron ellos estuvo bien. Atención, no dice, oye, qué bueno que me vendieron, gracias por traicionarme. No está loco José, ¿entiendes? Está diciendo, no les pese, no lleven culpa ustedes en haberme vendido acá como esclavo. No se entristezcan sobre eso. Y aquí está la clave. ¿Por qué? Esto es perspectiva. Porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Entonces, ¿quién realmente está orquestando, controlando, manejando la venta de José a Egipto? ¿La mano de quién está ahí atrás? Es la mano de Dios. Entendamos esto. Dios no causó la maldad de sus hermanos. Dios no le dijo a sus hermanos, véndanlo a Egipto, muchachos, véndanlo. No, eso es la maldad de sus hermanos. Esa es la envidia de sus hermanos. Pero Dios es tan poderoso que hasta la maldad de sus hermanos, es utilizada para bien y para lograr el propósito de Dios. Algo que una persona hubiera pensado, que no hay manera en que yo pueda recuperarme de un asunto como ese. Imagínate qué traición tan grande. Sin embargo, José, cuando voltea, ¿cuál es su perspectiva? Para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Y explica: pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan ¿cuántos? 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió, fíjense qué increíble esta perspectiva, Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Este es un hombre que cuando ve hacia atrás logra ver la mano de Dios en su vida, en sus tragedias, en su dolor, y entonces entiende: ah, ya me cae el 20. Ya sé por qué Dios permitió que ustedes fueran tan malvados y me vendieran. Fíjense cómo Dios está usando esto. Lo está usando para que los egipcios.
Ahora que vaya conmigo en su Biblia a Éxodo capítulo 12. Vamos a comenzar allí.
¿Tengo un clon? ¿Qué hubo? Le dije, alguien me está haciendo competencia. Qué raro, ¿no? Entonces, mire. Lo que está sucediendo aquí es muy interesante, porque lo que tú ves sucediendo es que José está diciendo: ya caigo, Dios me permitió que ustedes me vendieran. ¿Por qué? Porque si yo no hubiera estado acá adelante de ustedes, ¿sabes algo? Los egipcios odiaban a los hebreos, y si los hebreos hubieran ido a comprar comida, no les hubieran vendido comida a los hebreos y se mueren de hambre. Dios, sabiendo que habría un hambre terrible años después, fíjate, años después, permite que en maldad los hombres, hermanos de José, lo vendan como esclavo, permite que lo compre Potifar, está en su control la esposa malvada que lo quiere, que lo acusa de violación, está en su control la cárcel, todo está en su control. Escucha, Dios no lo provoca. No provoca la maldad, porque de Dios no puede salir maldad, nunca. Pero esas tragedias, ¿te imaginas la traición, el dolor, el abandono que sintió José? Primero de sus hermanos, luego de la esposa de Potifar mismo, del copero del rey, del panadero. Se imagina todas esas tragedias y poder voltear atrás y decir: ahora entiendo, todo esto tiene que ver con el propósito de Dios. Sucede que si yo no hubiera estado aquí, no les hubieran vendido comida. Llevan 2 años la sequía y faltan 5. Y si yo no estuviera aquí, nos morimos de hambre. Por eso Dios me mandó primero para preservaros posteridad. Porque acuérdate, todo dependía de la promesa de Dios a Abraham, a Isaac y a Jacob, de que en su descendencia, en su familia, serían benditas todas las naciones de la tierra. De allí vendría el Cristo. Y te imaginas que a Dios se le va la onda y de repente se da cuenta, pues que, híjole, no contaba con la hambruna de los 7 años de Egipto. ¿Y qué pasó con mi gente? Se me murieron de hambre. ¿Te imaginas a Dios? Es ridículo. Dios ya sabe que habrá un hambre, pero para que puedan sobrevivir necesita una palancota en Egipto, porque los egipcios no le venderían grano a los hebreos. Y entonces Dios dice: a ver, hambruna en 7 años, los hebreos no son respetados por los egipcios. Muy bien, vamos a mandar a un emisario antes de tiempo para que se haga grande en Egipto. ¿Y cómo lo manda? ¿En una carroza, en un carruaje real? ¿Cómo lo envía? ¿Se acuerda la historia? ¿La ha leído? Sus hermanos se enojaron con él, lo golpearon y lo aventaron ¿a dónde? A un pozo, y lo querían matar. Y llega el hermano mayor y dice: no hagamos tan mal. Le quitan la ropa a José, la llenan de sangre de un corderito que mataron y se la llevan a su padre. Le dicen: ¿qué crees? Una bestia, un lobo mató a tu hijo, José, cuando lo habían vendido por 30 piezas de plata, 20 piezas de plata. Qué interesante que en ese momento van pasando la caravana de comerciantes de esclavos. Qué interesante que van a Egipto. Pero escucha, esa tragedia cuando la pasas Cuando estás en medio de eso, no se te ocurre pensar, no, esto va conforme al propósito de Dios. No, hombre, ahí tú quieres llorar y pelearte. José sufrió terriblemente. Pero aquí está la clave. Años después, repito, cuando voltea hacia atrás, se da cuenta que Dios lo envió delante de sus hermanos para preservaros posteridad, para daros vida por medio de gran liberación. Entonces, conclusión: así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino... Entonces, ¿te fijas cuántas veces? Una, me envió Dios. Dos, Dios me envió. Tres, Dios que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador de toda la tierra de Egipto. Todo lo que te quiero decir es que José fue capaz de ver la mano de Dios en su historia. Y al ver la mano de Dios en su historia, entendía dónde encajaba. Es clave eso, de verdad. Algunos de nosotros pensamos que como nos pasaron cosas muy tristes y muy feas, no podemos servir a Dios. No, por aquello que yo viví, yo no puedo servir a Dios. Entonces, en lugar de ver la historia de José, vamos a pensar en tu propia historia. No voy a predicar de tu historia, no te voy a sacar los trapitos al sol, ¿verdad? Ni los míos. Pero sí quiero que pienses en tu propia historia. Y la idea es la misma. Voy a vivir mejor mi tarea específica en el reino cuando tenga una perspectiva correcta de Dios y de mi historia. Así que, segundo ejercicio. ¿Te acuerdas que te pedí? Acuérdate de algo feliz y acuérdate de algo triste. Ahora la pregunta es, ¿dónde estuvo Dios? ¿Qué tuvo que ver Dios en ese momento feliz en tu vida? ¿Dónde estaba? ¿Qué estaba haciendo? ¿Dónde estaba Dios en ese momento trágico en tu vida? Algunos de ustedes se acordaron del peor y hasta les vi haciéndole así, ¿no? ¡Ay, ni me recuerde! Bueno, la pregunta es, ¿dónde estaba Dios? Porque si tú no tienes una perspectiva correcta de tu historia, no vas a entender dónde encajas. Es clave esto. Por eso aquí está lo interesante. Es necesario ver el lugar. ¿Por qué naciste donde naciste? Algunos dicen, no, hermano, pues es que mis papás iban de paso y ahí nací. No, no, ¿por qué naciste donde naciste? ¿Qué tenía que ver Dios? ¿Te has pensado eso? Yo sé que algunos dicen, sí, hermano, pues yo quería ser francés. Pero pues aquí me tocó en Iztacalco, ¿no? De ahí soy yo, de Iztacalco, ahí nací, ¿no? De aquí me tocó. No, no, estoy hablando, el lugar donde tú creciste y naciste, ¿qué tiene que ver Dios? ¿Dónde estaba Dios? El lugar en el que viviste, tus experiencias, ¿por qué tú pasaste unas cosas y no otras? Algunos de nosotros fuimos a, hoy se llama bullying, ¿no? En la escuela. Y algunos de nosotros nos daban y nos pegaban. Otros eran los que pegaban, ¿no? Eran los que hacían bullying. A otros recibíamos bullying. Otros era la vida normal, ¿no? Recibíamos bullying hasta en la casa, ¿no? No había bronca, ¿entiendes? En todos lados. Pero ¿por qué tuviste tú esas experiencias? ¿Puedo hacer una pregunta? Si no la quieres contestar, no la contestes. ¿Habrá alguien aquí que alguna vez haya estado a punto de ahogarse? Varios, tres. Uy, bastantes. No cuenta la regadera, ¿sale? Ni tampoco la uva a las 12 del día del 31, ¿no? ¿Alguien aquí ha estado a punto de congelarse? Nada más yo, tú y yo nomás, ok. Sí, hipotermia, terrible ese asunto. ¿Alguien aquí ha estado en un accidente automovilístico? Mire qué interesante. Esta va a ser fácil. ¿Alguien de aquí lo han asaltado? Híjole, tremendo. La pregunta es, ¿qué onda con esas experiencias? ¿Qué onda con esas experiencias? ¿Para qué sirven? ¿Dónde estaba Dios? ¿Qué perspectiva tienes de esas experiencias? ¿Dónde entran en tu vida? ¿Dónde encajan en tu vida? Es muy interesante. Las experiencias, las circunstancias que viviste. Algunos de nosotros aquí, ayúdenme también mostrándome su mano. ¿Quiénes de ustedes recuerdan claramente algún día en su infancia donde no tuvieron que comer? Sinceramente. Mire qué interesante. ¿Por qué Dios permitió que tú vivieras esas circunstancias? ¿Qué hay de las tragedias? Ni se diga. Algunos de ustedes, si les pregunto, hermano, acuérdate de la tragedia más difícil de tu vida, me dicen, ¿cuál quieres? Y me contarían como Silvia Pinal, como 50 tragedias, ¿no? Mira, te cuento la del 98, la del 99, la del 2000, 2001 tuve 3, en el 2004 me pasaron 5 tragedias. ¿Me entiendes? ¿Qué papel juegan las tragedias? Ahora, esto es muy importante. Tus relaciones. ¿A quién conociste? Otra pregunta para que me ayude a ver cómo andamos aquí. ¿Quiénes de ustedes conservan amigos que conocieron desde la primaria, primero, tercero, quinto año? ¿Que conservan amigos desde esas? Bien, varios. Ok. ¿Quiénes de ustedes conservan amigos que conocieron como vecinos de niños? Ok, vean varios. Ahora, ¿por qué esas relaciones? ¿Alguien de ustedes, levante la mano, es amigo del señor Slim? Bien, Crispín la levantó. Crispín, ya está la promesa de fe cumplida, listo. Pero es interesante, ¿por qué yo no tengo esa relación? ¿Y usted sí? ¿Alguno de ustedes, no diga quién o a quién, alguno de ustedes conoce a algún funcionario de gobierno? Levante la mano. Mire, como 6, 7, 8 personas. ¿Por qué usted sí lo conoce y yo no? Ah, yo me voy, ¿me entiende? Si yo tengo una perspectiva correcta de mi historia, voy a saber dónde encajo. Entonces, aquí está la pregunta. ¿Logras ver la mano de Dios en ello? ¿Realmente te das cuenta cuando volteas para atrás? ¿De verdad puedes decir, ahora entiendo por qué cuando tenía 14 me caí de la bicicleta y me quedé chimuelo? Ahora comprendo cómo Dios me cuidó o cómo Dios permitió, cómo Dios ayudó. ¿Logras ver la mano de Dios? Acuérdate lo que te expliqué. Permíteme regresar rápido aquí. Aquí te explicaba, perdón, por lo menos 3 lugares donde José reconoce: Dios me envió, Dios me mandó, Dios me puso. Y esa es la idea que quisiera pedirte que tú hicieras hoy. ¿Logras ver la mano de Dios en ello? Esto te va a dar claridad sobre la asignación específica que tú tienes. Por eso a veces te sientes tan diferente a otras personas. Por eso a veces pensamos que somos como un bicho raro, ¿verdad? Y no checa. Entonces aquí está la clave. Vamos a empezar a desmenuzar esta idea, ¿sale? A ver cómo te sientes, a ver cómo piensas de esto, a ver cuál es tu perspectiva, qué opinas de la idea. Lo que queremos descubrir es cómo me ha formado Dios. Queremos entender cómo me ha diseñado Dios, porque esto es clave para encontrar mi tarea específica en el reino. Algunos de nosotros fuimos formados de una manera, esto es de verdad importante, en la que nuestro estilo de vida que llevamos desde niños no permitiría que yo fuera a servir a un país en pobreza, porque yo no puedo vivir sin mi wifi, no puedo vivir sin mi almohada. Y crecimos en unas circunstancias que nos diseñaron para algo. Muchos de nosotros crecimos en unas circunstancias, miren, de tal pobreza, de tal dificultad, de tantos retos, que hermano, a usted no le hace nada. Cierran el metro, se inunda y cierran el metro y usted tiene que caminar a su casa una hora, así se lo avienta. Varios de ustedes así, pero algunos otros no, rentan un hotel a una cuadra. ¿Por qué? Porque no estamos hechos de la misma forma. Nuestra historia es diferente. Dios la tejió de una forma distinta. Y eso es lo que queremos ver. Porque tú vas a tener un ministerio más efectivo, vas a tener un ministerio más gratificante cuando lo hagas de acuerdo a tus dones, de acuerdo a tus talentos, según la forma en que mejor exprese tu personalidad y tus experiencias. Porque cada uno de nosotros somos diferentes. Somos hijos de Dios, varón, mujer, casados, solteros, ancianos, jóvenes, pero cada uno de nosotros es completamente diferente. Y aquí es donde está lo interesante. Para formarte, tú naciste aquí en esta etapa, Dios te dio la vida a través de tus padres. ¿En qué ciudad naciste? ¿Qué idiomas hablas que te enseñaron tus padres? ¿Qué apellido llevas? ¿Cuántos fueron tus hermanos? Todo eso es como Dios va tejiendo tu historia. Pero principalmente tiene 2 vías para armar tu historia: los factores internos y los factores externos. Hoy no vamos a hablar de los internos, esos vienen la siguiente semana, pero hoy vamos a hablar de los factores externos. En la historia de José, ¿cuáles fueron los factores externos? Sus hermanos, malvados, envidiosos. Otro factor externo, ¿dónde nació José? ¿En Xochimilco? En la Tierra Santa, ¿no? De un hombre nómada, Jacob, viviendo en tiendas. Cuando, ¿a qué se dedicaban sus hermanos? Al pastoreo. Interesante. Lo venden a unos comerciantes de esclavos. ¿Hoy existen comerciantes de esclavos de esa manera? No de esa manera, pero sí de otra. Y no muy lejos, aquí en San Pablo, en La Merced, hay trata de personas, gente que es obligada a prostituirse. ¿Pero me entiende? Eso hay una razón. Dios está tejiendo la historia con factores externos. ¿Cuáles fueron los tuyos? Quisiera invitarte a pensar en algunas cosas. Esta es la verdad que queremos comunicarte. En realidad, a como lo veas, no importa cómo tú lo veas, tu historia en realidad es la autoría de Dios. Si tienes la suficiente disposición, vas a lograr voltear atrás y hasta en las peores tragedias ver cómo Dios tenía su mano sobre ti. Él no provoca el mal, Él no causa el mal, Él no causó que te cayeras y te quedaras chimuelo, ¿sale? Él no causó y le dijo al malvado que te hiciera daño. No te equivoques, de Dios nunca viene la maldad. Pero debemos entender que a pesar de la maldad de otras personas, nuestro Dios tiene su mano sobre tu historia y la ha tejido para traerte hasta este momento. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo ha escrito Dios mi historia hasta este punto en mi vida? Y hay tres cosas que quisiera invitarte a pensar así rápido, ¿sale? Primera, ve tu historia en capítulos, ¿ok? Intenta ver tu historia en secciones. Y yo te doy un ejemplo de mi vida rápido aquí. Recuerdo, la primera memoria mía viene por ahí de los 3 años, estando con mi familia, mis padres, mi hermano mayor, en una litera, haciendo un avioncito allí, y me caí, ¡pum!, me caí de la litera. Yo creo que por eso me acuerdo, ¿verdad? O por eso quedé así, no sé. Pero me acuerdo de, es mi memoria más anterior, mi familia junta, reunida, haciendo cosas, yendo a la casa de los tíos. Y luego me acuerdo cuando se divorciaron mis padres, una tragedia. Y me acuerdo la separación física de irnos a otro estado de la República. Y luego nuestra etapa de infancia, preadolescencia, mi adolescencia, mi juventud, la preparatoria. ¿Me entiendes? Yo podría agarrar mi historia y partirla en capítulos. Pero ¿cuál es la idea aquí? Esto es lo que quiero mostrarte. Sabemos, dice Romanos 8:28, que todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme, ¿cuál es la clave aquí? A su propósito son llamados. Entonces, de todas las tragedias que yo veo atrás en mi vida, yo veo un divorcio en mi vida, en mi familia, en mis padres, y entonces eso, mira, deja una marca aquí, ¿sale? Conozco a Jesucristo y viene a mi vida, y ahora estoy intentando ver la forma en cómo las familias son como Dios quiere que sean. Hay algo especial allí, ¿me entiendes? Que me deja esa marca. Porque comprendo entonces ahora que Dios pudo usar todo eso para mi bien. No lo causó Él, pero Él es poderoso para transformarlo para bien. Y ya te contaba, debido a ese divorcio, viviendo nosotros aquí en Ciudad de México, no muy lejos. Yo crecí unos años en Santa Anita. Algunos conocen este barrio, a unas estaciones aquí. Allí crecí unos años, se divorcian mis padres, nos vamos como chilanguitos a Baja California, y ahí odiaban a los chilangos. Ya no, bueno, todavía, pero menos. Pero nos odiaban a los chilangos. ¿Te imaginas llegar de chilanguito de 7 años hablando, ¿qué pasó, hijo? ¿No? Allá al norte, te digo algo, me lo quitaron a patadas. Esa experiencia, ¿qué tiene que ver? Allí conozco la primera mujer cristiana, una anciana que nos llevaba pan a mis hermanos y a mí por estar solos en la casa todo el día. Una mujer cristiana me invita a la primera iglesia cristiana que yo asistí, una iglesia bautista. No me convertí, pero me gustaban las canciones que cantaban, y un hombre que era un maestro de pintura, que era el maestro de escuela dominical. Me acuerdo, fíjate, ¿cómo está eso allí? Allá conocí a Cristo a causa del divorcio de mis padres, Allá conocí a Jesucristo, allá conocí a mi esposa, allá Dios me llamó al ministerio, allá me preparé para el ministerio. Y después de ese tiempo, Dios me dijo, chilanguito, vas para atrás. Y me mandó de regreso acá, hace 22 años. ¿Te puedo decir que Dios lo causó todo? No, el texto dice, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. El Salmo 69 dice, los humildes verán la obra de Dios y se alegrarán. Que todo el que busca al Señor encuentre ánimo. ¿Qué está diciendo? Que cuando tú volteas y ves la obra de Dios, te va a causar ánimo el saber cómo Él estaba obrando. Entonces, te quisiera invitar a pensar en tres cosas básicas. Muy rápido. ¿En qué lugares has crecido? ¿Qué lugares conoces? ¿Dónde viviste? ¿Por qué viviste allí? ¿Cómo estaba la mano de Dios en eso? ¿Vivías en un barrio fresa? ¿Vivías en un barrio pobre? ¿Vivías en un barrio bien difícil, donde había mucha drogadicción? ¿O vivías en un barrio, aquellos de ustedes que quizás tienen más de 50 años, se acuerdan las palomillas que había de amigos en los barrios? Muy limpias, no sé si se acuerda, muy inocentes, de travesuras, de travesuras hasta en ese sentido limpias, no era, ay, vamos a apuñalar a aquel, no, era algo sencillo, ¿me entiende? Usted sabe de qué hablo, ¿por qué creciste allí? Algunos de ustedes, ¿por qué crecieron en los barrios más rudos en su pueblo, en su ciudad? Los lugares, ¿dónde y cómo estaba Dios en los lugares donde tú viviste? ¿Qué me podrías decir de tus experiencias? Algunos de ustedes aprendieron a sembrar con su abuelo. Esa es una experiencia riquísima. Aprendiste a ensillar un caballo con tu tío. Algunos de nosotros nos decimos, ¿caballo? ¿Qué es eso? ¿No? Somos de ciudad y crecimos en un ambiente. Entonces, ¿qué experiencias tienes? Puedes ir pensando, yo no puedo predicar de la historia de cada uno, pero sí pedirte que hoy, diciembre del 2018, tú voltees y veas los lugares donde has crecido. ¿Por qué creciste allí? ¿Dónde estaba la mano de Dios? ¿Qué experiencias tuviste? Súper, súper importante. ¿Qué relaciones formaste? Esos amigos, esos vecinos, esos tíos, las buenas y las malas, porque allí seguramente puede haber lugares malos, experiencias muy malas y relaciones muy malas. Y yo tuve mezclas de las dos cosas, ¿me explico? Pero el punto es que todo eso es autoría de Dios. Puedes decir como José, ahora entiendo que Dios me estaba mandando, que Dios estaba haciendo eso o permitiendo aquello. ¿Qué me enseña acerca de Dios? Eso es lo más importante para ver. En tu historia, ¿qué ha revelado Dios acerca de sí mismo? Cuando tú volteas a tu pasado y ves el año 2004, por decir algo, ¿qué te enseña de Dios ese año? ¿Tuviste una crisis financiera? ¿Te quedaste sin trabajo? ¿Te notificaron de una enfermedad? ¿Tuviste un golpe familiar? ¿La muerte de un ser querido? Bueno, la pregunta es, ¿logras ver la mano de Dios? Segunda, ¿qué te enseñas sobre Dios? Déjame sugerir algunas cosas. ¿Te muestra algo de sus atributos, quizás? ¿Te muestra algo de cómo Dios ha obrado? Por ejemplo, puedes ver que Él es poderoso, puedes ver su eternidad, que es un Dios siempre presente, que honra el libre albedrío, permite la responsabilidad humana. ¿Qué más escribirías tú aquí? ¿Qué logras ver de los atributos de Dios? Y yo te digo algo, mira, viendo, nada más piénsalo, ¿no? Un señor adulto, mi padre, 40 y tantos años, mudándose de ciudad con 3 niños, 1 de 8, 1 de 7 y 1 de 5. A una ciudad donde no conoce a nadie y él se sale 5 de la mañana a trabajar y llega a las 6, 7 de la tarde. Y los 3 niños de 5, 7 solos. Te puedo contar muchas tragedias y te puedo contar cómo Dios estuvo cuidándonos. De no tomar veneno un día, de abrir el gas. Mira, me acuerdo de niños aquí en esta ciudad. Clarito está en mi mente, estábamos solos, teníamos hambre y veíamos a mamá prender la estufa. Entonces, fíjate nada más, prendimos la estufa y no logramos prender el cerillo. y mi hermana chiquita y yo nos salimos al zaguán. Estaba cerrado con candado, no estaban los adultos, y estábamos con una caja de cerillos esperando que alguien pasara. Y pasó alguien: oiga, ¿me prende el cerillo? Y no sé, ¿pero para qué? Préndame el cerillo. Y nos prendió el cerillo e íbamos corriendo y se apagaba. ¡Oh, no se puede! Abierto el gas allá adentro. Y nosotros ahí en la reja. ¡Oiga, me prende el cerillo! ¿Para qué? ¿O qué? Es que tenemos que prender la estufa. Y me acuerdo clarito, nos prendía el cerillo y ahí vamos nosotros. Se apagaba el cerillo. Usted me decía: ay, eso es un accidente. Yo veo ahí la mano de Dios guardándonos. La primera vez que manejé, adolescente, 18 años, 17 años, no sabía manejar y me dijeron: agarra el carro y vámonos. Y en la carretera, ¿no? Marco vuelta a la izquierda para salir a una avenida ahí. Y cuando yo marco vuelta a la izquierda, en un segundo volteo al espejo de mi izquierda y pasa un tráiler rebasándonos porque yo marqué vuelta a la izquierda. ¿Sabe qué significa en carretera? Puedes rebasarme, pero yo no dije puedes rebasarme, yo dije voy a dar vuelta a la izquierda. Pero un segundo, de verdad, un segundo me detuve y ese tráiler pasó. Yo doy vuelta, no estuviera aquí. Ay, es que eres muy bueno, Alex. Es que no, yo te he visto que se te da lo de microbusero. Hermano, ¿de veras? Fue la mano de Dios guardándonos en esa tontería nuestra, en esa dificultad ante el pecado de otros. ¿Sabes qué veo ahí? El poder de Dios. ¿Sabes qué veo ahí? Que mi Dios también honra el libre albedrío. Si yo quiero desobedecer, voy a desobedecer. ¿Qué más puedo aprender de Dios? Su carácter. Mira nada más. Dios es bueno. Escucha, Dios no es malo, es bueno. Su bondad, su misericordia es de generación en generación. Dios es bueno. Yo no lo respetaba, yo no lo temía y Dios me cuidaba. Nosotros no creíamos en Él, no lo honrábamos con nuestra vida y Dios hacía salir su sol sobre buenos y malos y ahí estaba yo. Dios es bueno, ¿sabes? Dios es muy paciente. Me esperó 17 años para que yo le hiciera caso. Muy paciente, me pudo haber fulminado mucho antes y no lo hizo. ¿Sabes que Dios también cambia, transforma? Transformó el corazón de un muchacho rebelde y engreído y lleno de rencores a una persona diferente, no perfecta, jamás, no ha llegado allí, pero diferente. Dios cambia la vida de las personas, es muy, muy, muy amoroso. Nos dio tantas cosas que no merecíamos, nos da tantas cosas, ¿me entiendes? Yo estoy viendo su carácter en mi historia. Es un Dios que da oportunidades. La riegas y te vuelve a dar la oportunidad. Vuelves a regarla y te vuelve a dar la oportunidad. Es buenísimo Dios. Pero otra vez, para eso es necesario pararte aquí y voltear a ver la mano de Dios en tu historia. ¿Dónde está la mano de Dios en tu historia? ¿Qué ves de su plan? Pues mira, su plan primero era salvarme, mostrar su gloria, usar mi dolor para bendecir a otros, etc. Entonces es lo que te quiero invitar a que tú hagas. En tu historia, ¿cómo ves a Dios? ¿Qué ves de sus atributos? ¿Qué ves de Dios, de lo que Él te muestra con su carácter, en su gloria? ¿Qué es lo que notas? Si tu historia es la autoría de Dios, ahora no es qué ha revelado acerca de Él, sino qué revela de ti. Te doy una idea. ¿Qué fortalezas tienes tú? Debido a cómo creciste, ¿cuáles son tus fortalezas? Le doy este ejemplo que para mí es sumamente importante. Varios de ustedes hablan dos idiomas. Hablan el idioma, su idioma natal, materno, del que a veces se avergüenzan. Porque esta ciudad y en este país se ha maltratado a nuestras lenguas indígenas, no se les honra como debe y entonces te da un poquito de vergüenza y no la enseñas a tus hijos. ¿Sabes que eso es una fortaleza tremenda que tú tienes? Hablas dos idiomas, pero como no es francés el segundo, te sientes mal. Debes estar agradecido y orgulloso de que Dios te ha dado la bendición de tener sangre nativa, indígena, de que hablas una lengua, de que tienes una cultura riquísima. Esa es una fortaleza. Algunos de ustedes aprendieron un oficio, pero como el oficio no lleva un título de la universidad X, sienten cierta vergüenza. ¿Sabes que eso es una fortaleza que Dios te permitió tener? Tú eres bueno para caminar 4 horas. Tú sabes andar en la ciudad. Tú sabes cocinar, hermana. Tú eres buena para vender cosas. Esa es una fortaleza. Ese es un área de fortaleza que tú deberías tomar en cuenta. Pero también en tu historia se revelan tus debilidades. ¿Qué cosas te sacan de quicio muy rápido? ¿Fuiste criada como una niña mimada y ahora eres mamá y no sabes hacer tu función de mamá? Esa es una debilidad. Pero tu fortaleza puede ser que fuiste bien educada. ¿Me entiendes? Todos tenemos fortalezas y debilidades. También tenemos sueños y motivaciones. Si te preguntara, si tuvieras todo el dinero que quisieras y todo el tiempo que quisieras, ¿a qué dedicarías tu vida? ¿Qué me contestarías? Algunos dicen, ay hermano, me iría a una isla desierta a descansar. No es cierto, porque eso no tiene propósito. Descansas un día y al otro ya te aburres. La vida debe tener un sentido y un propósito, y tú sueñas con algo. Ay, yo pondría un orfanatorio. No, yo trabajaría con una escuela de música. No, yo me iría a otro país a pintar, porque el arte es lo mío. ¿Qué sueñas y por qué tienes esos sueños? Algunos de ustedes soñaban con ser deportistas famosos, ¿no? Internacionales, artistas reconocidos. ¿Por qué están esos sueños ahí? ¿Cuáles son de Dios y cuáles son guajiros? Sueños guajiros que vienen de egoísmo. Bueno, eso se hace en un lado, pero ¿cuáles de esos sueños vendrán de Dios? ¿Por qué tú tienes esas motivaciones que tienes? ¿Por qué te apasiona lo que te apasiona? Y también, ¿cuáles son tus luchas? Yo le he compartido con vergüenza, se lo digo otra vez con vergüenza, yo fui adicto a la pornografía. Entonces, ¿dónde cree que están mis luchas? Allí. Yo no fui alcohólico, bueno, sí, bebí, fui borracho en un sentido, en un tiempo en mi vida, pero yo no tengo problemas con el alcohol. Esas no son mis luchas, pero mis luchas están en otras áreas. ¿Dónde están tus luchas? Entonces entiéndeme, cuando ves tu historia, tú puedes ver tus fortalezas, puedes ver tus debilidades, por qué sueñas lo que sueñas y luchas con lo que luchas. Todo eso mételo en una licuadora y ese es quien tú eres, ¿sale? O en un metate para que se oiga más autóctono, ¿verdad? Y ese es quien tú eres. Ahora, tu vida hoy, ¿qué ha revelado Dios acerca de mí? Y esta es la idea, ¿cuál es mi situación? Y te cuento aquí rápido algunas de las cosas que tú podrías pensar. En la situación que tienes hoy, ya tu vida hoy, ¿va? Ya no es de ver el pasado, hay que ver con perspectiva el pasado, pero tu vida hoy, ¿qué onda contigo? ¿Qué sigue? ¿Dónde encajas tú? ¿Qué tienes que observar? Tu situación, ¿sale? Porque yo podría decirte, mira, ¿sabes cuál es uno de mis sueños? Aquí rápido, te cuento. Mis sueños podría ser todo lo que tuviera que ver con la naturaleza, con los deportes extremos, con los deportes de aventura. Entonces, si yo tuviera todo el tiempo del mundo y todo el dinero del mundo, yo pondría una empresa de turismo de aventura donde podría ayudar a las personas a superar sus miedos. Pero mira, ¿cuál es la realidad? Que mi situación hoy no me permite hacer eso. ¿Por qué? Porque soy casado. Se dice, ¡ay! ¡Lástima! No, soy casado. Estoy entre joven y viejo, ¿verdad? Ahí ando. No soy soltero, pero algunos de ustedes son solteros. Soy padre de 2 hijos, ¿verdad? Tengo 2 hijos en una etapa definida. A lo mejor tú eres estudiante, o eres profesional, o eres jubilado. La pregunta es, ¿dónde estás en tu vida ahora? Para que no vayas a decir, no, yo me voy a ir mañana a los no alcanzados allá en el norte de África. Y hermano, tienes 5 deudas con Coppel, con Electra, ¿verdad? Y tienes 7 hijos, ¿entiendes? No te estoy diciendo que mueras tu sueño, no, 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 no. Lo que quiero que entiendas es, ¿cuál es tu situación ahora? ¿Dónde estás en la vida el día de hoy? ¿Cuál es tu disponibilidad? Y aquí lo vamos a explicar bien rápido, ¿sale? Esto que vas a ver aquí es una manera de clasificar cómo estamos disponibles en nuestro tiempo para saber en dónde encajo yo. ¿Con qué me voy a involucrar? Hay 22 proyectos misionales que te estamos proponiendo. ¿En cuál te vas a meter? ¿Cuál encaja conmigo? ¿En cuál checo yo? ¿En dónde voy yo? Bueno, aquí hay tres ideas rápidas. Quiero explicarte esto. El nivel de compromiso A. Al nivel de compromiso A se le llama a algo que tú haces de 4 a 8 veces al mes. Es un compromiso de alta responsabilidad y necesitas entrenamiento para hacerlo. Requiere mucho, mucho compromiso. Si tú vas a entrar a un ministerio que va a visitar la cárcel 2 veces a la semana, necesitas una disponibilidad de compromiso nivel A. ¿Me entiendes? Necesitas ser entrenado. ¿Cómo se entra a la cárcel? Para que no te quedes allá adentro, ¿no? ¿Entiendes? Que logres salir. ¿Qué dices a los presos? ¿Qué vas a hacer en ese lugar? No, yo voy a ir a hospitales, a ayudar a los enfermos terminales. Necesitas entrenamiento. ¿Cuántas veces vas a ir a la semana? ¿Me entiendes? Necesitas checar la disponibilidad que tienes. Hay otro tipo de disponibilidad que se llama la disponibilidad B. Es cuando haces cosas 1 a 3 veces al mes, mediana responsabilidad, y requieres algo de entrenamiento. O quizás tú te vas a involucrar en un tipo de responsabilidad C. Un ejemplo muy concreto. El martes, discúlpenme que estaba ocupado atrás, ¿a qué hora nos vemos allá o aquí? Al mediodía. Esto solo se hace el 11 de diciembre, hasta ahorita. Vamos a ver otras oportunidades, pero es 1 o 6 veces al año, una responsabilidad limitada. A mí van a decir, usted pastor se pone ahí a reventar ampollas, usted se pone a lavar pies, usted se encarga de contar historias. Es una responsabilidad limitada y requiere poco o cierto entrenamiento. No es el mismo compromiso involucrarte con en tu camino una vez al año que irte a vivir a China 6 años. Aprender el idioma no es lo mismo. Entonces, ¿dónde encajas tú? Tienes que revisar eso. Vamos a apurarnos aquí. Entonces, tu disponibilidad, si es A, B o C, y tu influencia. En esta te voy a pedir que pienses, ¿sale? ¿Cuál es tu influencia con familia? ¿Cuál es tu influencia con familia? ¿Por qué eres primo de tu primo? Ay, pues sí es cierto, el primo ese que nadie soporta. Sucede que tú eres el único cristiano que ese primo conoce. ¿Por qué tienes esa influencia en tu familia? ¿Quiénes son tus amigos? ¿Quiénes son tus conocidos? En tu trabajo, ¿ante qué personas estás? ¿Por qué Dios te puso ahí? Tienes que entender que nada de esto es una coincidencia. ¿Conoces o trabajas con gente de otras culturas? Debes de saber, no es una coincidencia. Parece coincidencia. Venden a José a Egipto, qué casualidad. Lo compra Potifar, tiene una esposa loca Potifar, ¿no? Se le avienta a José. A José lo mandan a la cárcel, que debo explicarte, no era cualquier cárcel, era la cárcel de los funcionarios del rey. Y qué casualidad, en la cárcel, ¿sabes que estaba el copero y el panadero del rey? Los meros, meros que tenían conectes con el rey. Y José les interpreta unos sueños a ellos. Ellos salen de la cárcel, se les olvida. Pero cuando Faraón tiene un sueño, ¿logras ver la conexión? El copero se acuerda. Oye, espérate, yo me acuerdo de alguien que interpretaba sueños. ¿Dónde? En el bote conocí a uno. ¿Quién? ¿Cómo se llamaba este muchacho? Un hebreo que interpreta sueños. Buscan en el registro, José. Mándenlo traer. Y fíjate, de estar en la cárcel acusado falsamente, Dios lo levanta a hablar con el hombre más poderoso del mundo en su tiempo. Esas son conexiones que tú no puedes hacer por casualidad. Entonces, hermano, ¿por qué trabajas con la persona con quien trabajas? ¿Por qué le vendes y haces negocios con la gente con que haces negocios? Algunos de ustedes tratan con la comunidad asiática en México. Chinos, coreanos, japoneses, tailandeses. Y tratan con ellos y dicen, ay, esos chinos son una lata. ¿Entiendes por qué Dios te puso con ellos? Por algo te llevó a tratar con ellos. Por algo vives donde vives. Por algo hablas los idiomas que hablas. Hay una razón en todo ello. El chiste es ver dónde te ha puesto Dios, qué disponibilidad tienes y cuál es tu situación. Con esto, tú te vas a ir acercando a contestar dónde encajas tú. No debemos ignorar nuestra historia. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo empiezo? ¿Qué es lo que puedo empezar a hacer para saber dónde conectarme? Muy fácil. Lo primero, no hay discusión de esto. Tienes que decidirte realmente a rendir tu vida completa al Señor Jesucristo. Sin medida, no en pedazos, no el 10%, tu vida completa. De manera que si el rey te dice, usted va a dejar esta ciudad, usted va a dejar esta casa, usted se va a ir a otro país, tú te vas. Pero si no haces esto, si no hay una entrega completa, el plan de Dios se va a quedar en un buen deseo. Segunda cosa, ¿qué cosas te estorban para cumplir el plan de Dios en tu vida? Sácalos de tu vida. ¿Relaciones? ¿Tienes una novia que no es creyente? No es una bendición de Dios, olvídalo. ¿Sale? Es un tropiezo del enemigo, pero es que está guapísima, no le hace. Comprende, ¿qué cosas te estorban para poder cumplir el plan de Dios? ¿Tienes que dejar a tus hermanos? ¿Tienes que comenzar nuevas relaciones? ¿Qué tienes que hacer? Deja los estorbos. Tercero, comienza por tus áreas fuertes. ¿En qué cosas eres bueno? ¿Qué cosas eres buena? ¿Eres buena hermana para manualidades? ¿Cómo Dios puede usar tu educación, tu entrenamiento? A lo mejor es una abuelita con nietos ya grandes y Dios te ha puesto en contacto con otras abuelas. ¿Cómo te va a usar Dios allí? Con la experiencia que tienes, con la sabiduría que tienes. ¿Cuáles son tus áreas fuertes? Y esto es muy importante. No se puede ni se debe hacer solo el trabajo. La persona que piensa, Dios y yo, vamos juntos contra el mundo. Se oye muy cristianoide y muy bonito, pero no es bíblico. Siempre Dios te va a llevar a una iglesia. Siempre te va a llevar a un grupo de otros creyentes. Siempre te va a unir a un cuerpo. Porque la mano no puede andar sola, no es la mano peluda, ¿no? No puede andar sola la mano. Tiene que estar unida al cuerpo. Y si no está unida al cuerpo, esta mano no sirve de nada. Tiene que estar unida. Únete a otros. Prueba, intenta. Y esto es muy importante. Comienza con lo que ya hay disponible. Y aquí, no tienes que ir lejos. Fíjate qué bendición. Tenemos 22 propuestas diferentes para ti. Para que tú empieces a involucrarte. Y algunos de ustedes van a empezar a ver, lo digo muy, muy en serio. De verdad, mis hermanos, muy, muy en serio lo digo. La tragedia que te sucedió cuando tenías 15 años, 18, 20 años, la ves en perspectiva y dices, ahora entiendo cómo Dios va a usar esto terrible que me sucedió, porque de esta tragedia ahora yo puedo ayudar a mujeres que están en esta tragedia. Debido a que salí de la adicción a la pornografía, yo puedo ayudar a personas que están en esa adicción. Debido a que hablo dos idiomas, puedo hablar con gente de mi pueblo, de mi tierra, que viene a esta ciudad y están solos. ¿Me explico lo que estoy diciendo? Nuestra historia no está separada del plan de Dios. Nuestra historia es el camino que Dios ha ido trazando para traerte hasta este día, aún si has sufrido tragedias. ¿Has pasado divorcios? Todas las cosas nos ayudan a bien a los que conforme a su propósito somos llamados. Todas las cosas nos ayudan a bien a los que aman a Dios. La muerte inesperada de un familiar, todas las cosas nos ayudan a bien. Te formó en algo, te enseñó algo de ti, te mostró tu debilidad, te mostró tu fortaleza. ¿Por qué tienes los vecinos que tienes? ¿Por qué vives ahí, en serio? ¿Por qué tienes esos vecinos? Es que no los tolero, hermano, no los soporto, hermano. Es que esos vecinos. ¿No has pensado por qué Dios te puso ahí? Empieza donde estás, empieza con lo que tienes. Tu historia, en realidad, es la autoría de Dios. Y esta semana que viene, estamos entrando a la parte interna de cómo Dios nos forma. Porque debes saber que cada uno de nosotros tenemos por lo menos un don espiritual diseñado para cumplir ese plan perfecto. Entonces mira qué interesante. Yo soy una mezcla de factores externos, dónde crecí, con quién viví, cómo fue mi infancia, mi juventud, el pecado en el que me metí, cuando conocí a Cristo, los hermanos que tengo en la fe, la iglesia a la que existo, ¿me entiendes? Yo soy una mezcla de todo eso, pero también somos una mezcla de lo que Dios nos ha dado en el interior, solo a nosotros. Yo tengo un corazón diferente al tuyo, unos anhelos diferentes a los tuyos, dones diferentes, talentos y habilidades distintas, y todo eso se mezcla para formarme, para ser perfecto, para el plan que Dios ha diseñado para ti. Intenta, pruébalo. Vente el martes, no faltes, vente el martes, vamos a servir a las personas. Y ahí te vas a dar cuenta, esto no es lo mío. O ahí te vas a dar cuenta, yo de aquí soy, aquí encajo perfectamente. El chiste es que pruebes, que veas cómo te ha diseñado Dios. Aquí te podría decir, para terminar, si tú fuiste católico romano, y aún más si fuiste guadalupano, y aún más si tú hiciste peregrinaciones, ahora entiendes que esa historia puede ser usada por Dios el martes. Es fascinante. El martes puede ser usada por Dios. Cuando tú le cuentas a alguien, oye, yo hacía lo que tú hacías. Y la Virgen que yo cargaba es más grande que la tuya, ¿no? Pues, tu historia es usada por Dios, porque Él ha estado tejiéndola. No son accidentes, no son equivocaciones. Ojalá puedas decir como José, no os pese el haberme vendido acá. No os entristezcáis, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Espero que tú digas, aquí estoy, Señor, heme aquí. Te invito a orar. Padre, gracias por la paciencia de esta iglesia. Gracias por su paciencia en escuchar tu palabra, su dedicación. Te pido que nos ayudes a entender dónde encajamos, que nos recuerdes que nos has diseñado especialmente por una razón, con un propósito. Hay gente aquí que ha salido de depresión y eso lo puedes usar. Hay personas aquí que han pasado experiencias tremendas, terribles, y tú quieres usar eso para bendecir la vida de otra gente. Les has dado talentos, habilidades, capacidades, relaciones. Les permitiste crecer en lugares únicos. Y todo eso, Señor, es para preservación de vida, para cumplir un propósito en la vida de cada uno. Y te damos las gracias. Oramos por aquellos que están siendo preparados para ir a las naciones. Oramos por aquellos que tienen que brincar barreras culturales, barreras de idioma, para poder obedecer tu llamado. Pero ahora vemos que todo fue parte de tu plan, todo ha sido parte de tu propósito, y nos deleita, como dice el Salmo, ver la obra tuya, y eso nos alegra, nos da ánimo ver cómo trabajas. Llévanos con bien a casa, que tengamos una tarde bendecida, una semana llena de ti, en la que empecemos a ver por qué nos conectaste con esta gente, por qué nos pusiste en este empleo, por qué viví las circunstancias que viví, y que veamos tu mano y nos deleitemos, Padre. Gracias por tu palabra, porque a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, a los que conforme a tu propósito son llamados. En el nombre de Jesús oramos, Señor. Amén.